Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hay dos pasajes que voy a querer que leamos en esta noche, y sobre ellos vamos a estar desarrollando nuestro mensaje. Vamos por favor a 2 de Corintios 5, estábamos hace un momento en el 4. 2 de Corintios 5, 7, allí leemos: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Ese es el tema de este mensaje, de nuestro mensaje en esta noche. Por fe andamos, no por vista. Esta es una declaración del apóstol Pablo, en la que, y en el contexto de esta declaración, él está escribiendo acerca de que las aflicciones pasajeras de esta vida producen en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Pues, dice el apóstol, tenemos la vista puesta no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, las cuales son eternas. De esta declaración del Espíritu Santo en la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, de ahí extraemos la idea central de nuestro mensaje para esta ocasión. Por fe andamos, no por vista. Y la idea central es esta: los hijos de Dios somos, por la obra de Cristo, ciudadanos del cielo y extranjeros en esta tierra. Por tanto, debemos vivir con la mirada puesta en las cosas celestiales y no en los asuntos pasajeros de esta tierra. Es decir, vivamos por fe y no por lo que podemos ver. Antes de entrar en detalle sobre el contexto de este pasaje que contiene la idea central de nuestro mensaje, voy a pedir que por favor vayamos a Hebreos 11, pasaje bastante conocido, y ahí encontramos una declaración acerca de lo que es la fe. Si vamos a hablar de que por fe andamos, no por vista, creo que es prudente que veamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que es la fe. Y es por eso que entonces vamos a Hebreos capítulo 11, y quiero que allí prestemos atención a lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando en este pasaje. Antes de continuar, debo aclarar que estoy consciente de que este tema de la fe abarca mucho más de lo que se puede decir en una hora o en dos horas. Este tema de la fe, de hecho, yo creo que abarca toda nuestra vida. Nos pasamos toda la vida aprendiendo acerca de la fe. Sin embargo, espero, por la gracia de Dios, por su misericordia, que nos ayude a trazar con fidelidad su palabra en la parte que ahora nos toca, y esto es ver lo que la Biblia nos enseña qué es la fe. Nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 14 de la fe salvadora, nos muestra tres grandes verdades acerca de la fe. Una de ellas es que la fe salvadora es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los escogidos. La fe salvadora es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los escogidos. Pasajes como Juan 6, 37 y 44 y Hechos 13, 48 y otros nos ayudan a ver esa verdad. La segunda verdad que la Confesión de Fe nos enseña acerca de la fe es que por esta fe el cristiano acepta y se somete voluntariamente a Cristo y a su palabra escrita. Por esta obra del Espíritu Santo en el corazón, el cristiano acepta y se somete voluntariamente a Cristo y a su palabra escrita. Primera de Tesalonicenses 2:13, Salmo 19 y otros pasajes nos ilustran esta verdad. En tercer lugar, esta fe es inherentemente victoriosa. Esta fe, la fe salvadora, es inherentemente victoriosa. Efesios 6, 16, 1 de Juan 5, del 4 al 5, Hebreos 10, 39, son pasajes que nos enseñan que lo que vence al mundo, particularmente en 1 de Juan, es la fe, nuestra fe. Así que estas tres cosas, de las cuales no vamos a entrar en detalle, pero quiero que las tengan presente en el desarrollo del mensaje, porque de ahí se van a derivar algunas de las cosas de las que estaremos hablando en esta noche. Pasemos entonces a nuestro pasaje en el libro de Hebreos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el comentario de la Biblia de las Américas sobre este pasaje de Hebreos 11:1 dice: más que una definición teológica o filosófica de la fe, es una declaración de cómo opera la fe y el resultado de la fe. La fe es la certeza basada en las promesas de Dios. Esta fe se ilustra con la experiencia de hombres y mujeres que han encontrado que fiel es el que prometió. Este es el comentario de la Biblia de las Américas sobre este pasaje. Nuestro primer punto en esta noche es el siguiente: la fe es esperanza cierta. Es plena seguridad del futuro. La fe es esperanza cierta, plena seguridad del futuro. En Hebreos 10, versos 32 al 39, nosotros leemos lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen una fe para perseverancia, preservación del alma. Y es justo después de esto entonces que dice: es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace algunos días, mi esposa y yo vimos una película que trata acerca de la fe, de la confianza en Dios. Y en esta película yo escuché varias veces la expresión falsas esperanzas. Ante una situación difícil, ante un estado de incertidumbre, alguien habló de no albergar falsas esperanzas. Es como si dijéramos: ríndete, resígnate, no esperes, no procures, no te hagas ilusiones. Teniendo en mente Hebreos 11:1, llegué a la conclusión de que esta expresión de falsas esperanzas es exactamente lo opuesto de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, es esperanza cierta. Todo lo opuesto de falsas esperanzas. El Espíritu Santo nos enseña en este pasaje que la fe es plena seguridad sobre el futuro. Plena seguridad sobre el futuro. Es dar por hecho, hacer evidente lo que aún no puedo ver. Un cristiano no tiene necesidad de crearse falsas esperanzas acerca de nada. Un cristiano no tiene que lidiar con falsas esperanzas, porque la esperanza de un creyente es puesta en lo que Dios ha dicho. Decía ese himno, por fe contemplo redención. Por la fe yo puedo ver lo que aún no es un hecho. Por fe contemplo redención. Dice un autor, la respuesta cristiana es que el futuro no es incierto, porque está en las manos de Dios, y basta con que Dios lo haya mandado y prometido. Para el cristiano, el futuro no es incierto. ¿De dónde viene tal idea de falsas esperanzas? Viene de una perspectiva oscura, incierta, un futuro incierto. No debe ser así para un creyente. ¿En manos de quién está el futuro? En manos de Dios. ¿Acaso es incierto lo que está en las manos de nuestro Dios? ¿Acaso no sabe Dios lo que ha de hacer y lo que está haciendo en nuestra vida y con nuestra vida? ¿Hay razón para pensar desde la óptica de un cristiano en un futuro incierto? Es como si dijéramos que nadie tiene control de nada y las cosas están simplemente sueltas al azar. Y lo que está en el azar es incierto. Lo que se ha dejado simplemente a que sea lo que sea es incierto. ¿Ha dejado Dios su creación a que pase lo que pase? ¿Ha dejado Dios a sus hijos a que sea lo que sea con sus vidas? No nos enseña eso la palabra de Dios. No tiene un creyente por qué tener una perspectiva de un futuro incierto. Que usted no sepa y que yo no sepa lo que ha de ser mañana o lo que ha de ser dentro de 30 segundos, no significa que sea incierto. Significa que yo no lo sé. William Barclay, en su comentario sobre este pasaje, dice: no es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. En los primeros días de la persecución, trajeron a un humilde cristiano a los jueces, y él les dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar, porque él creía que si él era fiel a Dios, Dios lo sería con él. El juez le preguntó, ¿tú crees de verdad que los que son como tú, o sea, los que creen lo que tú crees, van a ir a Dios y a su gloria? Y este hombre respondió, no es que me lo creo, es que lo sé. La fe es no una esperanza que se hace ilusiones acerca del futuro. Es la certeza de lo que estamos esperando. Es plena seguridad acerca de lo que espero y estar convencido, dar por hecho lo que aún no veo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la fe. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8, 18. Pues considero, leyendo de la Biblia de las Américas, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El apóstol Pablo está diciendo, los padecimientos que ahora tengo ni siquiera se pueden comparar con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. ¿Él estaba hablando por sospecha o estaba seguro? ¿Puede alguien dar la vida por algo que sospecha? Mire, mi hermano, a menos que usted esté seguro de lo que Dios le ha prometido, usted no va a permitir que le machuquen el dedo meñique. No, por algo de lo que yo no estoy seguro, no. La razón por la que tantos hombres y mujeres han dado la vida por su fe es porque su fe es esa fe que, como veíamos de la confesión de fe, es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Esa fe es plena seguridad de lo que esperan. ¿Y qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Por fe contemplo redención. En 1 Corintios 15, en el verso 19 leemos: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Verso 32 dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cómo se relaciona esto con lo que hemos estado hablando? Hemos hablado de nuestra esperanza, y que por esa esperanza plena y segura estamos dispuestos a perder esta vida temporal. Ahora, yo creo, hermanos, que si a esta vida le quitamos la expectativa de la eternidad, no queda nada. Si a esta vida le quitamos la expectativa de la eternidad, no tiene sentido. Y quiero en este momento hablar, o sea, señalar a la eternidad de vida con Cristo. Porque con respecto a la eternidad en condenación, tampoco tiene sentido vivir así. Pablo dice esto en este pasaje de 1 Corintios 15: si solamente esperamos en Cristo con relación a esta vida, somos miserables y dignos de lástima. Si solamente vivimos enfocados en esta vida, somos los más miserables y dignos de lástima. ¿Cuál es el sentido que tiene esta vida si no hay nada después de la muerte? Entonces Pablo dice: si mi lucha en Éfeso contra fieras fue por meros asuntos humanos, ¿de qué me sirve eso? Si los muertos no resucitan, si no hay esperanza de redención en Cristo, hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si nuestra vida está basada solo en lo que aquí podemos obtener, somos miserables, en el sentido más pleno de la palabra. ¿Hemos estado viviendo nosotros a la luz de la esperanza gloriosa de la eternidad, o estamos viviendo simplemente enfocados en lo que aquí podemos ser, tener y disfrutar? Si es así, somos dignos de lástima. Si no podemos vivir a la luz de la eternidad, si no vivimos así, entonces ¿de qué sirve esta vida? Ese es el contexto en el que Pablo dice en 2 Corintios 5 y en el capítulo 4, eso es lo que se trata. Si hemos de sufrir en esta vida y sufrimos con gozo, es porque tenemos una esperanza gloriosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria y el poder, la excelencia sea de Dios. Nosotros estamos atribulados, pero seguimos confiando en Dios. Derribados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a perder lo que aquí tenemos y lo que aquí somos, para aferrarnos a aquello que tendremos y que seremos en Cristo Jesús. Si no vivimos así, la vida no tiene sentido. La esperanza del creyente, la fe de un creyente no está en lo que puede ser y tener aquí y ahora. Está en lo que ha de ser y tener en la eternidad con Cristo. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Esta fe, que es una esperanza segura y cierta, no una sospecha. Esta fe está basada en las promesas de Dios. Está basada en las promesas de Dios. Es creer que Dios es fiel. Eso es la fe. Creer que Dios es fiel para cumplir, para llevar a cabo lo que Él ha prometido. Por eso es que no es una sospecha, porque no depende de mí, de lo que yo haga o de mis capacidades. Depende de Dios que lo ha prometido. Por eso no es una sospecha, porque en Dios no hay sombra de variación. La razón por la que la fe es certeza de lo que se espera es precisamente porque esa certeza se desprende directa y exclusivamente de la fidelidad de Dios. Esa certeza se desprende directa y exclusivamente de la fidelidad de Dios. En el capítulo 14 de la Confesión de Fe, no simplemente dice de la fe. El título dice de la fe salvadora. Y aún en el párrafo 1 dice que esta fe es diferente en esencia del sentido común de fe que tiene la gente. Porque la palabra fe significa confianza. Y yo puedo tener confianza en otra persona. Y yo puedo tener confianza en mi médico para tomarme los medicamentos que él me recete. Incluso la gente habla de tener fe en el medicamento mismo para que pueda hacer efecto. No voy a entrar por ahí ahora, pero la gente tiene esa clase de fe. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la fe salvadora, la cual es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y por la cual creemos en Cristo, en la obra de Cristo para salvarnos, y creemos y nos sometemos a su palabra. Y de ahí nace nuestra esperanza gloriosa. Por eso es una esperanza cierta. La razón por la que podemos dar por hecho algo que aún no vemos es porque Dios es todopoderoso y fiel para hacer cumplir lo que Él ha prometido. ¿Por qué podemos dar por hecho las cosas que no veo? E incluso que puedo morir sin llegar a verlas. Porque Dios que las prometió es todopoderoso y fiel para hacer que sucedan. Es por eso la certeza de la fe. No está en nuestra capacidad para creer. No depende de eso. Lamentablemente, dentro de los cristianos se ha infiltrado una vena, una idea, yo creo que de superstición, de humanismo, y hemos volcado el foco de la fe. Y ahora nuestros maestros, y con esto me refiero a aquellos maestros de la televisión, del evangelio televisado, los grandes predicadores del avivamiento que ahora está teniendo la iglesia, y han enseñado a muchos a tener fe en su propia capacidad para creer. Esto se parece al perro dando giros alrededor, detrás de su cola. Tener fe en mi capacidad para tener fe. ¿Ustedes han oído la broma que se le hace al pintor? El que está haciendo, por ejemplo, un letrero con un pincel. Y alguien que pasa le dice, si sientes que te caes, agárrate del pincel. Eso es una broma. Ahora, ¿saben que eso es exactamente lo que es tener fe en mi capacidad para creer? Es agarrarme del pincel. Voy a ir al suelo de todas maneras. desde que me muevan la escalera. Ten fe y ponle nombre a tu milagro. ¿Y por qué no sucedió? Porque tú no creíste. Decláralo y créelo. ¿Y por qué van a suceder las cosas? Oh, porque tú lo has declarado y porque lo has creído. Cree. Cree en tu capacidad para creer y las cosas van a suceder. Porque en tu palabra hay poder, porque somos hijos de Dios y por ahí se va el negocio. La fe, que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, descansa única y exclusivamente en lo que Dios ha prometido. Hermano, si Dios no me ha prometido a mí una jipeta del año, yo no tengo ninguna razón bíblica para aferrarme a esa idea. Dios no me lo ha prometido. Si en su providencia me lo concede, cuando suceda, yo me gozaré en ello. Si no sucede, yo me seguiré gozando porque yo no estoy aferrado a esa idea. La fe bíblica descansa única y exclusivamente en lo que Dios ha prometido. Y es a la luz de la eternidad. Si para esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Y ese es el evangelio que se está predicando. Tu mejor vida ahora. Ahora. Esa es la fe. Para esta vida solamente. Miserable de ti. Miserable de mí. Si esa es nuestra fe. En Hebreos 11, del 8 al 10, nosotros vemos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham obedeció para salir a la tierra prometida. Salió sin saber a dónde iba. Salió porque confió en Dios y eso fue suficiente para él. La fe es plena seguridad de lo que espero y dar por hecho lo que aún no tengo. Abraham salió hacia la tierra prometida simplemente porque Dios le dijo que lo hiciera. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham recibió promesa de Dios de que él iba a tener en Isaac una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas. Y él creyó eso, porque Dios se lo dijo. Ese mismo Dios que le dio esa promesa, luego le pidió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas. Dios no ignoraba nada de eso. Dios sabía que ese era el único hijo de Abraham, el único en el cual había promesa. Dios sabía que ese era el hijo al cual Abraham amaba, y Dios le dice, ve al monte Moria y ofrécelo en holocausto. Y Abraham salió para hacer eso. 3 días de camino, o más, porque a los 3 días fue que él alcanzó a ver de lejos el monte. Hermanos, ¿no tuvo Abraham tiempo en esos 3 días para pensar en lo que se le estaba pidiendo que haga? Dios me dijo que me iba a dar muchos nietos de parte de este muchacho, por medio de este muchacho. Y ahora Dios me pide que lo mate. Gracias a Dios, que la Biblia misma en Hebreos 11 nos explica en el verso 19 por qué Abraham hizo esto. Y dice, pensando que Dios es poderoso para levantar descendencia aún de los muertos. No importa si Dios, que me dio la promesa de muchos hijos a través de este, me pide ahora que lo mate. Él tiene el poder para levantar descendencia aún de los muertos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hermanos, esta fe salta la barrera de los sentimientos. Abraham tuvo 3 días para pensar, sentir, llorar y dolerse de lo que iba a hacer con su único hijo. Y la Biblia no dice que titubeó. Tampoco vamos a decir que le fue fácil para un padre salir a matar a su hijo. No es una tarea fácil. Pero él, más allá de los sentimientos, creyó que fiel es el que le prometió que iba a darle descendencia. Hermanos, esto es la fe. Es certeza de lo que esperamos. Es estar convencido de lo que aún no vemos. ¿Por qué? Porque fiel es Dios que lo ha prometido. Esta fe está basada en las promesas de Dios. Hay otros pasajes en el verso 22 de Hebreos 11. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando se vayan, no dejen aquí mis huesos. Que si vayan, ¿para dónde? Si esta gente son esclavos. José, por fe, vio la liberación de los hijos de Israel. ¿Porque a él se le ocurrió? No, porque Dios lo había prometido. Y aun cuando no se ve, Dios lo puede hacer. Amén. 24 y 26, Hebreos 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No dice porque era un hombre sabio y valiente, porque era un hombre desprendido de los asuntos terrenales. No, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sobre esta esperanza cristiana, dice un autor, el cristiano está convencido de que es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. ¿Estamos nosotros convencidos de eso? ¿Que es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo? ¿Está nuestra mirada puesta en lo que aquí podemos ser y tener y disfrutar? ¿O está nuestra mirada puesta en lo que en la eternidad seremos por la gloria de Cristo? ¿Estamos dispuestos a sufrir? Esta fe, el contexto en el que se habla de esta fe, es el contexto en el que hombres y mujeres dieron su vida y renunciaron a sus posesiones terrenales, confiando en las promesas de Dios. El contexto de esta fe no es la prosperidad económica y el bienestar terrenal. El contexto en el que Pablo dice, por fe andamos, no por vista, es un contexto de sufrimiento. El contexto en el que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un contexto de desprendimiento de las cosas terrenales. Es un contexto de renunciar a las comodidades de aquí por causa del Evangelio, por la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es la fe. O vivimos por fe, o no tiene sentido esta vida. Nuestro tercer punto es que esta fe opera sobre lo que no se ve. Esta fe, que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y que descansa única y exclusivamente en lo que Dios ha prometido, esta fe opera sobre lo que no se ve. Porque, como dice Pablo en Romanos 8:24, lo que se ve no necesita fe para ser creído. Yo no necesito fe para creer que ese abanico está girando. Yo lo veo. La fe opera sobre lo que no se ve. Hebreos 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 20 y 21. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe opera sobre las cosas que no se ven, sobre cosas que no se ven. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía, y esto lo creemos por fe. Estas personas murieron creyendo en las promesas de Dios. Verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por la fe. Hermanos, ¿saben? De hecho, lo que se ve tiende a debilitar la fe. Lo que vemos, las circunstancias que nos rodean, tienden a debilitar nuestra fe. Pedro le pregunta al Señor que si él puede caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Él cree en lo que Jesús le ha dicho y por fe él comienza a caminar. Luego, él se distrae mirando las circunstancias que le rodean. Olas, la profundidad del mar, la oscuridad de la noche, qué sé yo. Y Pedro comenzó a hundirse. Su vista se quitó de quien lo llamaba y se enfocó en las circunstancias que le rodeaban. La vista, lo que vemos, las circunstancias tienden a debilitar nuestra fe. La fe opera y se fortalece sobre las cosas que no se ven, las promesas de Dios que aún no vemos. Y sobre esto, entonces hay que decir lo siguiente, y quiera Dios que podamos vivir así. Cuando ves menos, entonces necesitas creer más. Cuando ves menos, necesitas creer más. Por la fe, Pedro le dijo al Señor, donde tú vayas yo iré, y de la copa que tú bebes, beberé. Y por las circunstancias, por lo que su vista le indicó, por sus sentimientos, Pedro dijo, yo no le conozco, no. Yo no sé quién es él. Tres veces le negó. Job maldijo el día en que nació. Fueron sus sentimientos por la circunstancia en la que él estaba lo que lo llevaron a decir esto. Pero fue la fe la que llevó a ese mismo hombre, a Job, a decir, yo sé que mi Redentor vive. Job dice, aunque él me mate, yo voy a esperar en él, aunque no estoy viendo ahora nada agradable. La fe no se basa en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Dice Pablo, las que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Hermano, esto es así. Cuando veo menos, necesito creer más. Y esto podemos aplicarlo a nuestras vidas. Aún aquí, nosotros que vivimos a la expectativa de la eternidad y nuestra esperanza es la redención en Cristo, cuando vemos como que Dios nos ha dejado, cuando parece como que nos ha abandonado, entonces, ¿qué es necesario hacer? Cuando veo menos, tengo que creer más. Y Pablo dice en 2 Corintios 4, creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos y por eso hablamos, no por lo que vemos, por lo que creemos hablamos. Por lo que creemos hablamos. Lo que ves te dice que no tiene caso seguir bregando y soportándole a ese hombre tantos errores y tantos problemas que te causa. Lo que ves te dice, no puedo seguir. Y por la fe puedes entonces creer y seguir confiando en Dios. No por lo que estás viendo, sino porque fiel es el que prometió y el que te ha dicho que le seas fiel ahí en esa situación. Si veo las circunstancias, no tiene caso seguir viviendo en un país como este. Pero el que me puso aquí con un propósito, me puso aquí. Así que yo puedo creer en Él y seguir haciendo su voluntad aquí en este pedazo de tierra. Lo que vemos nos va a indicar que no se puede. Nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que oímos, nuestros sentimientos nos van a decir, no se puede. La fe nos va a llevar a creer y por eso hablar y actuar. No por vista, sino por fe andamos. Nosotros esperamos que un día será realidad lo que Cristo dijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere y os prepararé lugar, volveré un día y los tomaré a ustedes para que estén conmigo donde yo estoy. Jesús dijo eso. Él está preparando lugar para nosotros. Hermanos, a la luz de esto, ¿tiene algún sentido aferrarme, atarme a lo que aquí y ahora puedo tener? ¿Acaso no puedo yo mejor confiar en que me está siendo preparado un mejor lugar en la eternidad? ¿Puedo sufrir aquí? Sí. ¿Por qué? Porque llegará un día en que ya no habrá más sufrimiento. Si yo no creo eso, yo no voy a querer sufrir aquí tampoco. Si no puedo vivir a la luz de la eternidad, no tiene sentido aquí nada de lo que haga. Si no podemos vivir por la fe, no podemos entonces vivir. ¿Por qué aferrarnos a lo que ahora vemos si lo que se ve es pasajero? Si lo que vemos perecerá. Segunda de Corintios 4, del 13 al 18, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Nosotros podemos creer eso? ¿O acaso nos agobia la idea de los achaques, de la edad, de las enfermedades y del cansancio? No somos inmunes a sentirnos agobiados por estas cosas. El punto es que es la fe, que es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que nos va a llevar a sobrepasar ese sentimiento de angustia, porque ahora no puedo hacer nada yo solo, o porque no puedo levantarme de la cama simplemente porque me duele la espalda. Porque aunque este hombre exterior se va desgastando y muriendo, morirá, el hombre interior se va vivificando por la fe en Cristo Jesús. Gozaos y alegraos. Nosotros podemos vivir gozosos en medio de esta situación de tribulación, donde las noticias lo único que presentan son malas noticias. ¿Es esta nuestra tierra? No. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Pero a menos que vivamos conforme a eso, nosotros estaremos acongojados como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjense la expresión de Pablo, leve y momentánea. Quien dice esto, sufrió muchas veces. Y él dice, 40 azotes menos uno. Encarcelado, apedreado y al final martirizado por causa del Evangelio. Ese hombre está diciendo, esta leve y momentánea tribulación, ¿se está acaso burlando de nuestra inteligencia? ¿Leve? Pero yo tengo años pasando necesidades. ¿Leve tribulación momentánea? Momentánea. Y vivimos aquí 70 años. Y la mayoría de ellos son de tribulación y problema. Y dice este hombre, momentánea. Una de dos. O se está burlando de nosotros, o lo está comparando con la eternidad. ¿Qué son 80 años de subidas y bajadas? De vacas gordas y vacas flacas, y más flacas que gordas a veces. ¿Qué son 80 años de esta leve tribulación momentánea comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? Pero no podremos apreciar esto en su justa dimensión si nuestros ojos están puestos aquí y ahora. Si estoy concentrado en quejarme por lo que no tengo, no puedo ver y dar gracias a Dios por lo que sí tengo y por lo que tendré por la fe. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque cada vez que tengo aquí tribulaciones y tormentos, el Espíritu Santo tiene Dios misericordia de mí y me recuerda que me está preparada una morada eterna con Cristo en los cielos. Así entonces esta tribulación se convierte en leve y momentánea, comparado con la eternidad. Y esto produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no estamos mirando las cosas que vemos, sino las que no se ven, porque las que se ven pasarán, pero las que no se ven permanecen. Esto no es fácil de llevar a la práctica. Por eso no está en nuestra capacidad hacerlo. Por eso dijimos al principio que esta fe, que es plena seguridad de lo que estamos esperando y dar por hecho lo que aún no hemos recibido, es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No es de nosotros esta fe. Es obra de Dios en nosotros. Creí, por lo cual hablé. No es por lo que soy, es porque Él, por lo que Él ha dicho y ha prometido. Hermanos, hoy estamos aquí. Mañana tal vez no estaremos aquí. Y lo que hoy somos aquí tiene sentido o deja de tener sentido según las perspectivas que tengamos acerca de lo que será después. Aquellos que no creen en la vida después de la muerte viven una vida sin sentido y vacía. Porque, como dice la palabra, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que esto no tiene razón de ser. ¿Podemos nosotros vivir conforme a esa fe que no es incierta, que no es a la suerte y al destino, sino que confía en que el futuro inmediato, a mediano y a largo plazo está en las manos de Dios? No a la suerte. Y el salmista dice: tú sustentas mi suerte. No es un asunto del destino ni del azar. Tú, refiriéndose a Dios, sustentas mi suerte. Lo que ahora soy y lo que mañana seré descansa en lo que Dios ha prometido. Nosotros podemos vivir de esta manera. La palabra de Dios nos llama a vivir de esta manera, confiando en lo que Él prometió. Así, entonces, podremos decir con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no se refiere a cualquier cosa puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es pasar desnudez y tribulación y hambre si es necesario, confiando, creyendo y esperando en Cristo Jesús. Nosotros podemos vivir así. Estamos llamados a vivir así. El gozo de la salvación se sustenta en vivir por fe. El justo por la fe vivirá. La justicia que es para vida es solo por fe. La única esperanza de justificación que tiene un pecador como yo descansa en la fe. Si no tengo esa fe, entonces lo único que hay es oscuridad y muerte en el futuro. Es pues esta fe, la certeza de lo que estamos esperando y estar convencidos de lo que no vemos. Ahora no estamos viendo que las cosas sean como queremos que sean. ¿Podemos confiar en Dios en que son y serán como Él quiere que sean? ¿Podemos confiar en que son y serán para nuestro bien simplemente porque Él lo prometió? ¿Porque todas las cosas obran para bien a aquellos que Él ha llamado? ¿Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo? ¿Podemos creer eso y entonces soportar con gozo lo que ahora nos toca vivir? Hermanos, no hay más opciones. O vivimos por fe o no vivimos. O vivimos a la luz de la redención eterna en Cristo, o somos miserables y dignos de lástima. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiera Dios que nosotros podamos aprender a vivir como esta gente de Hebreos 11, por la fe. Creer aunque no vea. Y estar dispuesto a sufrir con Dios antes que gozar y prosperar con el mundo. Aferrado al galardón que un día será, que ahora no es, que ahora no lo veo, que ni siquiera se alcanza a ver, pero puedo saber que será. No sospechar que será, creer y saber que será porque fiel es el que lo prometió. Oremos. Padre amado, Dios eterno, tú eres Dios quien nos ha llamado y nos has traído a tu luz admirable. Tú eres quien ha puesto en nosotros esta fe que es puesta solamente, fundamentada solamente en tu palabra y en tus promesas. Esta fe que es inherentemente victoriosa y que al final vence al mundo, que al final vence las adversidades, que al final vence al pecado, no por lo que somos ni por lo que podemos hacer, sino por lo que tú has hecho en Cristo Jesús, por lo que tú eres, oh Dios. Gracias porque has obrado en nosotros esta fe. Concédenos, Dios, vivir como es digno de esta obra que has hecho en nosotros y que podamos dar a otros testimonio de que hemos creído, que hablamos y que actuamos no conforme a lo que vemos, sino conforme a lo que hemos creído. Padre, y que tú tengas a bien entre nosotros salvar aquellos que se encuentran aquí y que aún no han creído en ti como único y suficiente Salvador, y que no tienen esperanza de vida por cuanto no viven por esa fe que es tu obra en el corazón de ellos. Ten a bien, oh Dios, salvarles como a nosotros nos has salvado. Ten a bien traerles a tu luz y que juntos podamos gozarnos, aun en medio de las aflicciones, aun en medio de la tribulación, no por lo que ahora vemos, sino por lo que esperamos, por lo que tú has prometido, porque tú eres fiel y tú completarás en nosotros lo que has iniciado. Gracias, Dios, por tus misericordias en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.